poco de esto también y del trabajo solidario que lleva adelante el Consejo Deliberante con el concejal Carlos Ponce. Además, vamos a hacer un breve análisis de las PASO, por supuesto. No me puedo perder un dirigente político como Carlos Ponce y no preguntarle un poco del análisis político de las PASO. Muy buenos días, ingeniero Ponce. ¿Cómo le va? Qué alegría tenerlo con nosotros.
Gracias, Carmen. Bueno, muy buenos días a usted y bueno, a todos los vecinas y vecinos que la escuchan día a día en su programa. ¿Cómo está usted?
Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros, ingeniero Ponce. Bueno, cuéntenos un poco, ayer se llevó a cabo una jornada, y creo que continúa, ¿no?, una jornada de solidaridad para con los bomberos de nuestra provincia.
Sí, la verdad que, bueno, eso fue un tema que este presidente del Consejo habló con los concejales, nos pareció una buena iniciativa, es decir, por supuesto estamos acompañando, ya de nuestro humilde espacio hemos aportado, no específicamente acá, sino bueno, arrimando a los bomberos voluntarios, ¿no? Pero bueno, la verdad es que es una situación difícil, San Luis ya está acostumbrado a este tipo de situaciones, uh-huh. Y bueno, por supuesto, creo que lo que ha complicado un poco la acción de los bomberos y la respuesta es estos vientos, ¿no?, fuera de lo normal, con grandes ráfagas que imposibilitan no solamente el despegue de los aviones, sino también el poder accionar con desde los aviones con esta lluvia de agua, ¿no?, que larga sobre los incendios, ¿no? Yo escuchaba algunos comentarios, ¿no?, de que bueno, que el avión, que el viento, que sí, que no, pero lo que sí tienen que entender las vecinas y los vecinos de que con viento el viento se lleva el agua, por eso se vuela a baja altura y tiene que tener condiciones mínimas de viento para que el agua realmente caiga donde debe ser, ¿no?, donde está destinada. Así que bueno, pero hemos visto que ya en muchos lugares está controlado. Escuchábamos esta mañana el parte diario del Comando General de Lucha contra el Fuego, de que ya se ha sobrevolado la zona, y bueno, ya el día de hoy estaban despegando algunos los aviones que hay, que tienen base en el Valle del Condara, que son gobiernos del Gobierno Nacional. Y otra buena noticia que también usted la debe saber, que el día de ayer se anunció que San Luis va a ser sede de un centro de lucha aéreo contra el fuego para la zona centro del país, ¿no? Creo que son buenas noticias para todos los vecinos.
Excelentes, por supuesto que sí, excelentes noticias. Y bueno, además tuvimos rápidamente ayuda desde Nación para de manejo de fuego para, poder aplacar todo este incendio que nos avanzó, pero obviamente que, como usted bien lo decía, muchas veces las condiciones climáticas, como en San Luis,
no son buenas.
No son buenas, los vientos hacen casi imposible el apagar los incendios con aviones. Bueno, se pudo hacer con algunos helicópteros, pero había una disposición plena del gobierno nacional y del gobierno provincial para...
Sí, hay...
atacar
el
esto.
Comité Nacional de Crisis de Lucha contra los Incendios que siempre está actuando. Usted sabe que inclusive en la provincia de Córdoba también, que tiene una situación muy similar a la nuestra, donde hay incendios también sumamente feroces y graves y de difícil contención como los de San Luis, también está el Comité Nacional de Lucha de Crisis, ¿no?, contra la lucha del incendio. Así que bueno, esperemos que en los próximos días baje un poco el viento. Hay horas del día que hay más, hay horas del día que hay menos, pero bueno, esperemos que... Mire, uno no lo ve a veces de afuera hasta que le toca. A mí hace un par de años me tocó cerca de mi casa.
Ah, usted tiene casa en el trapiche.
Sí, sí. Tuvimos que evacuar, bueno, así tuvimos que ir, bueno, a hacer algunos cosas de emergencia, pero bueno,
como cortafuegos o esas cosas, ¿no?
Cerca, uno a veces tiene suerte porque estamos con algunas calles laterales asfaltadas, pero bueno, lo mismo la preocupación de los pastizales, de los sitios baldíos preocupante, y eso es lo que afecta a veces la zona del trapiche, ¿no? Esta vez hemos tenido suerte porque no ha estado propiamente en la ciudad, sino se ha desplazado hacia la zona del Río Grande, hubo algunos domicilios afectados, pero bueno, sin lamentar víctimas, ¿no? O sea, la parte material, por más doloroso que sea y difícil, es más llevadero de que cuando uno tiene una desgracia, no personal, ¿no? Así que, bueno, pero bueno, está, por supuesto, enaltecemos de pleno toda la ayuda y, por supuesto, la vocación de nuestros bomberos voluntarios y los bomberos oficiales, ¿no?
Por supuesto que sí, el gran trabajo que llevan y qué rápido se movió la gente. Yo veía también mis hijos, bueno, y varias personas que conozco, esa misma tarde del domingo ya empezaron a acercar donaciones a los bomberos, porque la gente realmente, este lunes a la tarde, digo, este fin de semana, bueno, la gente es muy solidaria, los puntanos son muy solidarios.
Sí, la verdad que sí, la verdad que sí, son muy solidarios. Y siempre está el puntano, ¿no? En ese aspecto, sí, siempre están, y bueno, eso es bueno para rescatarlo.
Bueno, por supuesto, decía yo recién, bueno, que un gran alivio también que nos escribían desde el Valle de Pancanta, que está lloviznando en este momento, así que, y no hay viento, así que
sí,
ojalá
perdure.
Sí, bueno,
es una muy buena noticia.
Una muy buena noticia.
Acá en los lugares donde está cerca del Trapiche, bueno, donde estamos.
Ojalá que
en
llegue
este
para ese lado, ¿no? Bueno, la verdad que una sequía que hace muchos años que no vemos, Carlos, ¿no?
Así es, así es.
Usted que, bueno, nosotros que somos más grandes, digamos, sí, hemos visto sequías, pero como esta,
sí,
yo
ya lleva,
no me acuerdo.
Lleva casi 4 años, o sea que se nota usted cuando va para el campo, uno que va siempre para el lado de la Florida y el Trapiche, el dique de la Florida cada vez está más chico, ¿no? Y no se logra recuperar. Nosotros a principios de este año tuvimos unas grandes crecientes, grandes lluvias en la zona de los cerros de que alimentan, digamos, el Río Grande y lo que es Esteban Agüero y la Florida, pero no alcanzó, no, como quien dice, no movió el amperímetro, ¿no?
Así es.
Así que bueno, pero bueno, esperemos
bueno,
que en algún momento, ahora con esto del niño o la niña que viene, que se pronostican lluvias, esperemos no inundarnos, ¿no? Porque o hay sequía o nos inundamos todos, pero bueno, veremos cómo sigue el clima mundial, ¿no?
Exactamente, porque en todo el mundo está ocurriendo esto, y para colmo usted vio la diversidad, ¿no? Yo hablaba con mi hermano el fin de semana y me contaba que desde el lunes anterior no puede salir de su casa en Neuquén porque está todo inundado. Él vive ahí a unos 20 kilómetros de Vaca Muerta y la inundación era impresionante. Llovió sin parar una semana. Bueno,
son esos extremos que tiene este cambio climático, ¿no?
Exactamente.
Que es así.
Y acá en el centro estamos totalmente, bueno, asfixiados. Ya vio lo que pasó en La Plata días pasados y acá en el centro estamos como asfixiados con esta sequía. Bueno, Carlos, usted como un dirigente político de raza, no me queda otra que poder aprovechar esta entrevista para preguntarle su análisis.
Para eso estamos.
Su análisis de las PASO, por supuesto, y le agradezco la buena voluntad de querer contestarme.
No, por favor, para eso estamos a disposición de ustedes, que son los comunicadores sociales, ¿no? Y que ayudan a nosotros, los políticos, los candidatos electos, a poder transmitir nuestras ideas y nuestros pensamientos a los vecinos. Bueno, el tema de las PASO, la verdad que en San Luis fue algo que nadie se lo esperaba. Creo que ha sido un shock político para aquellos partidos tradicionales, tanto como el Partido Justicialista, como los radicales, y bueno, este fenómeno de lo que representa Milei, por qué la gente se ha optado por acompañarlo con su voto en estas elecciones PASO. Por supuesto, somos respetuosos de la manifestación del pueblo, ¿no? Si usted me opina, y mi opinión personal, no compartimos mucho de las expresiones políticas y del futuro que tiene el candidato Milei para la República Argentina y, sobre todo, para las provincias chicas como la nuestra, ¿no? En donde, en provincias como San Luis, en provincias del interior, donde la presencia del Estado es fundamental para, digamos, mejorar la calidad de vida de todas las vecinas y vecinos de la provincia, no nos va a ir bien, ¿no? O sea, con una medicina semiprivada, con educación semiprivada, con este invento de los vouchers, eliminando organismos del Estado que tienen que ver con el control de la población, con la ayuda, con campañas de vacunación que no se van a poder impulsar, que son siempre programas nacionales. Bueno, la verdad que uno como viejo político y como una persona ya de experiencia política nos preocupa, ¿no? Y nos preocupa porque hay una sensibilidad social importante, hay una carencia importante, y en estas situaciones donde hay graves problemas económicos, de conseguir trabajo, los ajustes feroces o la famosa motosierra de este candidato, la verdad, no ayudan a tranquilizar a nuestros vecinos y nuestros vecinos que hoy tienen algún tipo de vulnerabilidad, ¿no? Y bueno, y por supuesto también
Pero usted hizo el análisis, sí, que, por ejemplo, justamente son las personas, bueno, casi muchos lo votaron, no digamos que un solo sector, lo votaron muchos, pero no, por ejemplo las personas que más sufren,
sí, pero más humildes lo han acompañado con
eso, es lo que le iba a decir. Yo estuve mirando un poco los resultados por circuito y pude observar que en los circuitos más vulnerables, donde hay barrios más vulnerables, es donde más lo acompañaron.
Bueno, eso no es un fenómeno nuevo, Carmen. Cuando sale Macri presidente, en los circuitos más vulnerables de nuestra ciudad, se impuso ampliamente el presidente Macri. Ganaron en el circuito 1008, en el barrio Aperón, se ganó en el 1004 con barrios vulnerables como era el 9 de julio, el 1 de mayo, el Valle de República, en el circuito 1020, o sea, en el circuito 1009, claro, donde había más vulnerabilidad, donde había gente que vivía más de los trabajos informales, fue cuando más votos sacó Macri. Y esto ha pasado exactamente lo mismo. No le fue bien con Macri, no les va a ir bien con este candidato, ¿no?
O sea, no, peor,
encima porque, también sorprende.
Si bien Macri es un pésimo gobierno que nos arruinó a todos, también este hombre todavía trae más, es como que juega un paso más al ajuste, más al recorte, más.
Sí, o sea, realmente no entendemos, y creo que es un preocupante, no solo para la Argentina, para nosotros que somos ciudadanos argentinos, sino para el mundo, esta idea de gobernar sin tener equipos, sin tener ministerios que son realmente los que pueden solucionar los problemas, y achicando el Estado con un discurso de que el Estado, que la casta política. Mire, la casta política, yo diría que el 80% de los candidatos de Milei provienen de la casta política, como los llaman. Yo los llamo políticos. En San Luis es un caso, tenemos dos casos muy, muy, muy conocidos.
Sí,
los candidatos a senador, los candidatos a diputados, siempre han pertenecido. El candidato, el doctor Abdala, siempre perteneció al oficialismo, fue diputado, fue funcionario, y siempre hizo política desde el Estado, y siempre trabajó en esta como político. Y también el candidato a diputado nacional también viene de la política, ha sido compañero mío, es amigo, hemos trabajado juntos, hemos emprendido algunas situaciones juntos, sobre todo en el año 2020, cuando estaba muy difícil, trabajamos lo que era la capacitación virtual de la economía circular, también él estuvo, participó. Está bueno que la gente cambie, está bueno que la gente busque nuevos horizontes, pero yo creo que hay que moderar el discurso. O sea, no puedo salir a despotricar plenamente, y me hago cargo de lo que digo, por supuesto, más allá de que soy conocido, a lo mejor se sienten molestos por lo que yo puedo decir, pero más allá de este cambio que ha habido en posicionamientos políticos, yo formé parte de algo anterior a esto. Entonces es muy difícil renegar de mis propias historias políticas, ¿no? Es como, claro, si yo quisiera renegar de mi pertenencia al peronismo desde hace 40 años. No lo puedo hacer. Puedo reconocer que me equivoqué, puedo reconocer que a lo mejor el peronismo o el partido político, la ideología política que yo elegí no es la mejor o no fue la mejor, pero en realidad despotricar contra mí mismo por haber hecho algo que estaba convencido que era correcto, no lo comparto, no estoy criticando, no es algo que yo haría, pero bueno, es lo que hay. No sé, a nivel nacional, bueno, creemos que esto va a estar muy, muy difícil. Nosotros estamos trabajando con nuestro espacio político en Unión por la Patria, nos sentimos parte de este frente. Hemos trabajado para las PASO, hemos hecho puesto nuestro propio granito de arena para que Massa sea nuestro presidente, y vamos a redoblar el esfuerzo. Vamos a seguir militando, vamos a ir puerta por puerta, casa por casa, vecino por vecino y vecina por vecina, diciéndole por qué deben acompañar este proyecto de nuestro presidente, de nuestro candidato a presidente, y sobre todo hay que explicar qué realmente significa lo de la dolarización, que no, la gente no va a cobrar en dólares, pero ellos creen que van a cobrar 1.000 pesos y que van a cobrar 1.000 dólares.
Claro. La verdad. Esto no es así. Carlos, la verdad que uno se hace el análisis. Mire, la verdad que yo le quiero contar, como usted me conoce hace muchísimos años, hago periodismo político sobre todo, y en todos estos años, la verdad que no me había preocupado por la figura de Milei.
Sí.
Lo pasé como por encima, ¿vio? Yo dije, no va a llegar, lo escuchaba y decía, no puede ser. Bueno, y recibí la sorpresa y el revés político de todo el mundo, pero en particular de San Luis, porque uno piensa, ¿en qué nos equivocamos, Carlos?
Sí, mire, primero yo creo que hay que tener autocrítica, cosa que uno no ve mucho a veces en muchos dirigentes o jefes políticos, ¿no? Yo siempre tuve autocrítica, lo aprendí de mi padre, y uno tiene que tener autocrítica. Yo creo que en la campaña gobernador se cometieron muchísimos errores. Creo que fue un error haber colocado jefe de campaña a nuestro propio candidato, el Gato Fernández. No tendría que haber sido así. Yo lo conozco hace muchos años. Era un buen candidato, sí, pero no era el mejor. Eso quedó demostrado en la votación, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y lo mismo pasa con estos candidatos. O sea, algunos yo les reconozco su militancia, su impronta, como mi compañero y amigo Pipi Alí, una persona con mucha convicción, con mucha militancia, pero la verdad es que el resto de los candidatos no representan a San Luis. No me siento representado por mi candidato senador o por la candidata senadora o por la candidata diputada Rapisarda, ¿entiendes? No me siento representado, pertenecen a un gobierno, fueron tomadas y fueron impulsadas por la autoridad partidaria política del partido, pero totalmente fuera del consenso partidario, del consenso de los compañeros y compañeras que venimos peleando hace años, y bueno, somos orgánicos y somos verticalistas y militamos por ellos, sí lo hicimos. Nosotros repartimos los boletos, repartimos las propuestas, estuvimos hasta el último día trabajando y repartiendo los votos. Pero no fue lo mejor. No podemos salir terceros después de 40 años de gobierno con la infraestructura y con las obras y los avances que ha tenido la provincia. Terceros cómodos, o sea, no es que salimos terceros ahí, terceros cómodos. Es una derrota catastrófica. Y nadie se hace cargo de esto. No he escuchado una autocrítica de las autoridades partidarias, por ejemplo, diciendo que esto no está bien, o diciendo, bueno, mire, acá tiene mi renuncia a disposición del partido. ¿Me entiende? O sea,
sí. Sí, lo comprendo y le agradezco
esto que yo le estoy diciendo. Lo digo como porque a la edad de los 68 años que uno tiene, uno ya forma parte del peronismo histórico, como lo formaba mi padre hace 10 o 20 años atrás. Y tenemos derecho a decir, porque estamos de antes, venimos del 70 nosotros, no es que empezamos ahora. Uno puede compartir mucho, puede quererlos a uno o no nos quiere, pero nadie nos puede negar nuestra militancia y lo que dejamos nosotros, no solamente como militantes, sino como familia también. Y yo tengo más que otro derecho a poder reclamar ese tipo de cosas. Pero no hay humildad. Tiene que haber un cambio político y eso tiene que surgir de la clase política y tiene que surgir de los dirigentes que hace mucho tiempo que están y que no han sabido conducir y no han sabido contener las expresiones de los compañeros y las compañeras. Y vaya, no han sabido contener las expresiones de los vecinos y vecinas de la provincia de San Luis, ¿no? O sea, se termina un ciclo y empieza un nuevo ciclo, como bien lo dijo nuestro compañero gobernador. Pero no ha habido un reconocimiento de que ese ciclo también se termine en la política y que debe venir una nueva política. Se debe volver a enamorar a las vecinas y vecinos con nuestras ideas políticas, con la militancia, con la vocación, con la mística que siempre tuvo el peronismo en nuestra provincia. Está lleno de peronistas y está lleno de radicales la provincia, porque siempre va a ser así. Todo lo demás, todo lo emergente es muy bueno, porque permite otra visión.
Bien.
Yo no soy respetuoso de las disidencias, pero yo tengo mis convicciones y tengo mi militancia. O sea,
sí.
Pero
50 años fáciles de militancia, Carlos, ¿no?
Hay que ser, sí, yo empecé a los 17 años, sí, casi 50 años. Pero lo que yo le quiero decir, hay que tener la humildad, hay que hacer un paso al costado, hay que dejarle que vengan nuevas ideas, que vengan jóvenes, que vengan de 40, 45, que puedan empezar a aprender, que conduzcan, que tomen decisiones y que algo tiene que cambiar. No puede tomarse una derrota, dos derrotas consecutivas. No sé si vamos a poder revertir el resultado electoral en la provincia de San Luis. La verdad no lo sé, no veo a los compañeros motivados, no veo a las compañeras motivadas, no veo a las mujeres, que son las que siempre llevan, impulsan el movimiento y la militancia en los barrios y los parajes de nuestra provincia. No veo una motivación. Algo está fallando.
Algo está fallando.
Evidentemente, eso es algo que falla. La responsabilidad mayor la tiene la dirigencia política. La tienen las autoridades del partido, la tienen los que hace tiempo que están y que y siguen con la misma teoría. Bueno, algo tiene que cambiar. Yo no, en este
¿usted
momento,
cree
si usted
que
pregunta
pudo...
qué cambiaría? Yo la verdad que no sé qué cambiaría. Si yo no sé.
No
si
supimos
fuera...
comunicar, Carlos, tal vez no supieron estos candidatos comunicar, porque, por ejemplo, sabemos que
no
en la provincia
comunicar.
En este momento hay 290, más de 290 obras en funcionamiento.
No, mire, yo le voy a decir una cosa, y esto que yo se lo digo no es de Carlos Pons, esto lo dicen aquellas personas que tienen años y años de experiencia en manejo de campañas políticas. Las buenas gestiones, por más buenas que sean, no ganan elecciones. Le pasó a Enrique en la municipalidad. Él hizo ocho años de muy buena gestión y perdimos las elecciones llevando un candidato que no era el correcto. Tuvo buena gestión, magnífica, pero no se hizo política. Perdimos. ¿Qué pasó en la provincia? Hicimos obras, sí. Tenía buena gestión, sí. Casas y diques y asfalto y la pedrera y los hospitales, Perdimos. ¿Por qué? Porque no se hizo política. Las elecciones se ganan con la política. Usted puede tener la mejor gestión del mundo, 100% de aprobación, pero si usted no hace política, si usted el gobernante, el dirigente, el gobernador, el intendente, el presidente, no se conecta con los vecinos, con las vecinas, con los habitantes de la ciudad, si no se hace política sobre lo que usted está haciendo, las elecciones pasa lo que pasa. Esto me pueden discutir, me lo pueden... de decir que no es cierto, que no, que la gestión, bueno, yo le acabo de nombrar dos casos concretos en donde por no haber hecho política y confiarnos 100% en que con la gestión alcanzaba, no alcanzó. Estoy dando ejemplos, ¿no? Es importante la gestión, es la mitad de su éxito en una elección, pero la otra mitad es la política. No sé si soy claro en el concepto de lo que le estoy manifestando.
Y hacer política es... comunicar bien, estar al servicio de la gente.
Es hablar, es decir, estas son mis ideas, no meter en las redes que yo voy y me saco la foto aquí, allá, no, hay que volver a la base cuál es, el cara a cara, el puerta a puerta, el preocuparse por los problemas de los vecinos y las vecinas, ¿me entiende lo que estoy diciendo?
Sí.
No está solamente en las 290 obras, En los edificios, no está solamente en eso. Porque usted puede tener el mejor edificio del mundo, pero si usted no le pone contenido, si usted no le pone espíritu a ese edificio, es simplemente un ladrillo pintado de un color. Fíjese el Teatro San Luis. Yo, artista, quiero ir a hacer presentar una obra, no lo puedo usar. Tengo que poner plata, tengo que alquilarlo, me piden el fondo de caución, me piden 200.000, dime y direte para que yo como artista puntano pueda ingresar o tener una representación en ese teatro que lo pagamos todos. Pero sin embargo, usted va y cena en el lobby con una persona que no tengo nada contra la persona, pero usted va a comer y puede disfrutar de eso, un emprendimiento privado. Pero no puedo yo como artista poder disfrutar de ese teatro. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Entonces una obra magnífica, sí, extraordinaria. Sí, pero no tiene contenido. ¿Por qué? Y que fíjese las casualidades. Candidata a diputada nacional, ¿no? la responsable de la cultura en San Luis.
Exactamente, Silvia Rapizaga.
Bueno, a ver, ¿me entiende lo que le estoy diciendo? ¿Usted cree que algunos de los que yo conozco, de todos los artistas que yo conozco en San Luis, porque la movida cultural artística en San Luis es importante, la va a votar? No la van a votar. ¿Sabe por qué? Porque le estoy diciendo. Claro. A lo mejor esto a mí me va a costar lo que yo estoy diciendo, pero ya a esta altura yo no le debo nada a nadie. Tengo derecho moral, político, para decir lo que estoy diciendo. ¿Me entiende? Entonces, esas son las cosas que a veces molestan a nuestros compañeras y compañeros, ¿no? O sea, que las cosas se hacen con dinero del pueblo, pero después el pueblo no las disfruta. Entonces, ¿para qué las hago? ¿Me entiende? O sea,
no alcanza con la gestión.
No alcanza con la gestión, no alcanza, hay que darle contenido social, contenido político a lo que usted construye. Si no, no sirve. Está demostrado, Carmen, o sea, no es un invento mío. Estoy diciendo los actos y lo que ha pasado en estas elecciones. Se perdió porque no se hizo política, no se le puso contenido político, social a las obras que se hacían. En todos los ámbitos, ¿eh? Todos los ámbitos, no estoy hablando solamente de la provincia, estoy hablando de los municipios, estoy hablando de los parajes, estoy hablando de los comisionados municipales, hablo de todo, ¿eh?
De todos.
Ha habido un gran desenchufe, no sé, una gran desconexión entre lo que es la administración, el poder político y lo que los vecinos realmente quieren. Mire, esto tampoco es mío, pero es cierto lo que le voy a decir. Cuando el gobernante empieza a interpretar lo que los ciudadanos quieren es cuando se equivoca y se vienen los problemas. Cuando usted empieza a interpretar que viene el vecino y el vecino quiere que usted le pinte de verde la plaza y no le preguntó, es cuando usted se equivoca, porque pintó la plaza de verde y los vecinos la quieren amarilla. ¿Me expreso con el ejemplo simple?
Totalmente.
Bueno, eso es política. Acercarse al vecino, acercarse a las vecinas, a los que viven en esta provincia y realmente aceptar lo que nos dicen y hacer lo que nos piden. Para eso nos votan. Bien. Yo no puedo interpretar, porque cuando yo interpreto, y queda totalmente subjetivo a lo que yo pienso, porque a mí me gusta un día, qué sé yo, hacer una plaza toda verde. Y no, porque yo voy, la hago, ¿no? Y después me voy y no vivo ahí. Pero ¿qué quieren los vecinos? Los vecinos quieren juegos para sus chicos, y quieren juegos integradores, y quieren juegos buenos, que sean seguros. ¿Me entiende lo que estoy diciendo?
Sí, sí.
Si usted no va y pregunta lo que los vecinos quieren y lo interpreta, y ahí es cuando vienen las equivocaciones y vienen las desilusiones y vienen las derrotas. ¿No?
Así es.
Bueno, no sé, me deja hablar y yo no paro más.
Bueno, lo dejo hablar porque usted sabe, hace 50 sí. y pico de años que es peronista, bueno, entonces
sí, sí.
Ha visto muchas elecciones, bueno, ha pasado por muchas elecciones. No sé, yo por ahí escucho que la gente dice, Argentina es cíclica. Sí. Cada tantos años vuelve a un gobierno que no lo representa, por ejemplo.
Es así, mire, yo me acuerdo de la primera gestión de mi papá.
Sí.
Con un presupuesto magro, no había absolutamente nada, no había máquinas, no había nada, nada, nada en la municipalidad. Lo único que hacíamos era cloacas y un poco de agua, con un plan que él lo había llamado 70-30. 70 ponía el municipio y 30 ponía el vecino. Ganó las elecciones en el 99 por paliza todo. ¿Sabe por qué? Porque mi viejo hablaba con los vecinos y le explicaba, si no tenemos plata, esto es lo que podemos hacer. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Eso
sí, sí.
Es política. Eso es la política. Y eso se ha ido perdiendo con el tiempo, ¿me entiendes? Enrique también, cuando hizo del primer mandato al segundo mandato, también.
Sí, cambió.
¿Por qué? Porque también se hizo política.
Y sí.
Nosotros en la elección de la Enrique hacíamos política, o sea, teníamos unas cosas que mostrar, pero
sí.
También íbamos a hablar con cada una de las comisiones vecinales, y había un trabajo vecinal muy importante.
Como sabe decir el gobernador de la provincia, ¿no? Que se burocratizan y quedan ahí esperando, bueno,
mire,
con todo lo que hicimos,
yo
ya
creo,
está. Sí.
Yo creo que esto ha sido un shock para ellos, es hace 40 años que están en el poder, y se han dado cuenta que después de eso vuelven al llano, ¿no? Nosotros que siempre estuvimos, no hemos sido mucho parte de esto, lo que hemos conseguido lo hemos conseguido siempre por afuera. Yo fui diputado provincial por no por el PJ, sino por el Frente para la Victoria, fui concejal no por el PJ, sino por un partido provincial como el del Enrique, y bueno, hemos estado siempre afuera, entonces uno está acostumbrado a luchar desde el llano, a militar y a trabajar con nada. Ahora, ¿qué van a hacer los muchachos ahora desde el llano? Es difícil, ¿no? Es difícil.
Sí, sí. Yo creo que hasta la dirigencia política de base, está todavía choqueada. El problema es que estamos muy cerca de las elecciones generales. Entonces, no sé, algo hay que hacer, Carlos. No sé, tal vez como dice usted, ir y hablar con la gente, darle la cara a la gente y decirle, bueno, hacer una autocrítica y salir, ¿no?
Yo, no es la primera vez que lo digo, lo he dicho inclusive en reuniones políticas que he tenido el Partido Justicialista y todo. Hay que salir, nosotros los candidatos tenemos que salir a la zona de confort. La zona de confort es donde vamos a un lugar que sabemos que nos acompaña y queremos convencerlos que nos vuelvan a acompañar, que vamos por más, vamos, pero ya está, ya está. Tengo que ir a donde a mí no me votan. Tengo que ir donde yo tengo un voto dudoso, tengo que ir a hacerme conocer y expresar mis ideas, salir de la zona de confort, salir del aplauso partidario en el PJ, en una plaza, en un lugar que llevo gente que me acompaña, para ir a buscar a aquel que no me vota, que no me acompaña, que no me quiere. Tengo que ir a enamorarlo y explicarle, decirle, mire, ¿por qué nos tiene que acompañar? Porque somos los mejores, porque somos la garantía, porque promulgamos la continuidad, porque seguimos trabajando. Vamos. No, pero no pasa eso. Yo he visto las campañas y íbamos a lugares que ya teníamos, visitábamos los merenderos, visitábamos las escuelas, visitábamos los clubes, o sea, todos que ya habíamos hecho, porque venimos trabajando 40 años sobre eso, pero no íbamos en el 25-30% de los votos, que no nos votaran y que y queremos que nos voten. No sé si le hice mucho lío en la explicación.
No, estuvo perfecto, Carlos.
Hay que salir de la zona de confort, hay que ir a buscar el voto donde no lo tenemos. Esa es la militancia. Cuando nosotros hablamos de la militancia, hablamos del voto el casa por casa, vecino por vecino, es de ir al donde no tenemos el voto. Ahí hay que ir. Y si los insultan, decimos, sí, tiene razón, disculpe, nos equivocamos, pero lo mismo queremos pedirle que nos vote. Eso es lo que hay que hacer. Hay que convencer a la gente de que somos la mejor opción. Pero no los que ya están convencidos, sino los que no están convencidos. No sé si...
Totalmente claro, Carlos, muchísimas gracias.
Lo estoy diciendo ahora en radio, se lo estoy diciendo a usted, pero esto lo he dicho puertas adentro en todas las reuniones políticas donde yo voy. O sea, esto no es algo que yo no lo digo. Usted me dio la oportunidad de decírselo. Bueno, ahí es donde nosotros estamos yendo. Hay que ir fuera de la zona de confort. Hay que salir. Es difícil, pero nosotros lo tenemos que hacer. Para eso, si no, estamos en el lugar equivocado. Si no podemos hacer eso, si no podemos ir a buscar a enamorar nuevamente de nuestro proyecto político, no estamos en el lugar que deberíamos estar. El político de vocación, que tiene una vocación política, es lo que hace, buscar el voto donde no lo tiene.
Definitivamente. Muchísimas gracias por estar con nosotros,
disculpe,
Carlos.
Disculpe si me extendí,
no,
Carmen. Pero
no, igual...
Me pone a hablar y yo me
Sí, usted, como siempre dice, es un animal político. Y la verdad que, bueno, lo metí en esa zona en donde le gusta dar batalla y dar la cara.
Hay que decirle lo que uno piensa. Uno puede estar acertado o puede estar equivocado. Pero yo siempre, más allá del acertado, estar acertado o estar equivocado, siempre me considero una persona que tengo autocrítica y hay que hacerse cargo de las cosas que no funcionan. El primer síntoma de cambio es reconocer que uno se equivocó y hizo las cosas bien. Si usted no reconoce eso, no puede cambiar.
No, obviamente.
Entonces, nos equivocamos en la estrategia, sí, bueno, ¿qué estrategia usamos? ¿No? Y eso es lo que nosotros no vemos en aquellos dirigentes políticos que hoy están en un lugar que sí lo tendrían que hacer, ¿no?
Carlos Ponce, ha sido un placer tenerlo con nosotros.
No,
muchísimas
gracias.
Gracias
por darme la oportunidad. Le mando un gran abrazo y, bueno, por supuesto, a esa gran audiencia que usted tiene, nuestras vecinas y vecinos, ¿no? Que tengan un buen día a pesar del viento y el frío. Y, bueno, esperemos que mejore esta situación difícil de los incendios, ¿no?
Así es. Carlos Ponce, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias. Que tenga buen día, Carlos.
Que tenga buen día. El ingeniero Carlos Ponce, concejal de la ciudad de San Luis. un peronista de 50 años.